La tertulia de los viernes tendrá, por supuesto, su espacio a partir de las 9:30 de la mañana, pero como tenemos unos cuantos temas relativos a Maldonado para tratar a esa hora, me interesa que tengamos ahora, en este momento, un adelanto, una especie de introducción a la tertulia para ocuparnos de estos asuntos de actualidad y sobre todo de lo que ocurrió con el proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva, en particular con el rechazo del capítulo donde se preveía la despenalización del aborto en determinadas circunstancias. ¿Ustedes qué conclusiones sacaron, Carlos?
A mí me gustaría no entrar en el debate del aborto, del por el sí o por el no, que se ha discutido mucho, se ha trabajado mucho, y hay un aspecto que yo encuentro un tanto olvidado o distraído, que es las fundamentaciones, los estímulos o los desestímulos que tienen los legisladores para votar. Yo creo que acá es un juego interesantísimo porque hay convicciones de diferente jerarquía. Los que están en contra del aborto son creyentes, tienen una concepción del mundo, tienen respuestas para toda la vida y para toda la muerte, y es una cosa que toma la personalidad completa. Eso le pasa a los católicos que están en contra del aborto. Después hay otros que tienen convicciones, pero que no son convicciones de este tipo, son convicciones pensantes. Por ejemplo, yo pienso que es más conveniente defender a las mujeres, darles el derecho de hacer con su cuerpo lo que quieren, y pienso que la vida está tan en las células, que los gametos femenino y masculino, como en la conjunción de los dos gametos, así que a mí no me preocupa mayormente ese problema que tiene una convicción creyente. Pero la convicción de un creyente es mucho más profunda que la convicción de un pensante. Y entonces los legisladores hacen ese cálculo con miras a la parte electoral. Lo que yo pienso es que tirarse en contra de los que creen fervientemente es mucho más arriesgado para un político que tirarse en contra de los que simplemente piensan que es mejor. Entonces hay muchos políticos que, pensando que tendría que despenalizarse el aborto, hacen el cálculo electoral y dicen, mejor no me tiro en contra a gente que va a quedar muy herida por mucho tiempo si yo voto por la despenalización del aborto. Me parece que ese cálculo de costo político es, a mi entender, no del todo legítimo. Cada uno tendría que hacer su voto en función de lo que realmente piensa y no de la estimación de cuál es el resultado electoral de lo que va a hacer.
Claro, pero también podría pensarse, Carlos, que ese tipo de cálculos son habituales en la vida política y en particular en la gestión de los parlamentarios, ¿no?
Sí, sí. El hecho que se haga mucho no quiere decir que sea bueno. Lo hace todos, siempre, y está mal.
Carmen.
Yo realmente lamento lo que pasó anteayer. Lamento que no haya más mujeres en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, porque creo que esta ley ya estaba aprobada hace rato. Este proyecto de ley ya estaba aprobado hace rato. Y lamento, más allá del tema sobre cuya posición es conocida la mía, soy partidaria de la despenalización del aborto, todo esto, yo entiendo lo que dice Maggi, pero a mí lo que me preocupa de los creyentes, que tienen, la mayoría por lo menos de los que conozco, una posición pública y después otra posición privada, porque yo conozco muchísimos creyentes, muchísimas creyentes, que están en contra de la despenalización del aborto, pero abortan, o piden auxilio para que aborten a alguno de sus familiares. Entonces eso lo dejo de lado. Lo que lamento es que en este tema, como en tantos otros temas, se pierde enormemente tiempo, no en discutirlo, sino en hacer esas proyecciones electorales o electoralistas, y eso me parece que está trancando a este país. No solo pasa con el tema de la ley de derechos reproductivos y de despenalización del aborto, pasa con otros temas, y yo personalmente lo lamento. Lo lamento enormemente que los legisladores y las legisladoras que nosotros votamos para que nos representen, y para que nos representen rápido, no para que las cosas pasen años y años sin resolverse, estén con este tipo de especulación. No me sirven los argumentos que se manejaron. Si el presidente de la República quiere vetar la ley, que el presidente de la República vete la ley y asuma las consecuencias de vetar esta ley. Y el Parlamento, a su vez, responderá representando a la ciudadanía, levantando el veto sobre esta ley. o no pudiéndolo levantar, veremos, pero no podemos hacer toda una tranca y una fantasía de yo no voto esto porque voy a enojar al presidente. El presidente
este
no
ha sido el razonamiento, claro, pero, la posición de algunos senadores.
Claro,
del Frente
pero el
Amplio.
Presidente no se tiene por qué enojar por estas cosas. Yo creo que hizo mal el presidente, en esto no lo apoyo, yo creo que ahí mandó mal. A mí me gusta cuando el presidente manda, porque creo que está para eso. Pero en esto mandó mal, porque se adelantó y me parece que alteró las leyes del libre juego del tablero democrático.
No,
adelantó una postura, Carmen. Pero bueno, la adelantó, que lo aplique el veto. ¿Qué problema hay?
Perdóname, creo que ahí te equivocás. El presidente tiene todo el derecho de manifestar su opinión.
Exactamente.
Antes o después, él dijo, y además adelantar lo que va a hacer, me parece perfecto. Yo no estoy de acuerdo con que él lo haga, pero creo que tiene el derecho de hacerlo y que estuvo bien. Estuvo mucho mejor que si no hubiera dicho nada y vetara después. Lo que no está bien son las consideraciones que hacen los legisladores que por miedo a quebrar la unidad del frente voten para mantener la unidad en torno al presidente.
Yo personalmente
creo que es una consideración que no corresponde.
Yo creo que la unidad del frente no se quiebra por esto.
No, no,
porque
yo digo
el frente
lo que
es una fuerza plural
no
y hay distintas posturas.
Buenos días. Se queja porque no lo dejan hablar, me parece.
No, no, escuchaba atentamente, de punta a punta. Pero a mí se me ocurrió, mis sensaciones en este momento sobre ese tema está encuadrado en el lugar donde me encuentro, Nosotros llegamos ayer de tarde, bajamos la sierra de Punta Ballena, la que cantó Chalar, dejamos atrás Casa Pueblo, nos abrió las puertas abandonadas, llegamos a Las Delicias, y de pronto le digo a mi señora, mira, por aquí está pasando algo, estaba todo el barrio Maldonado, estaba echado sobre la costa, estacionamos ahí entre todos los demás, y aparecieron dos o tres ballenas que eran una cosa espectacular.
Ah, tú pudiste verlas.
Eso, y las transmito. Entonces, ¿por qué me viene esa imagen, esa asociación? Porque todo el mundo las contemplábamos, es decir, acá no se faena, mantenemos principios Greenpeace que sobre el río Uruguay en algunos puentes no se mantienen, disfrutamos con eso, y bueno, pienso que de alguna manera el tema que está tratando, que estamos tratando hoy específicamente, tiene que ver algo con una cultura nacional que se ha desarrollado, porque nadie le pone el cascabel al gato, ni le pone una banderilla a la ballena, ni se le ocurre hacer algo más que contemplarlas. Es decir, el reino de la contemplación. Los niños en la calle, la reforma del Estado, el IRPF, absolutamente todo. Es decir, llega el momento de tomar una decisión y las cosas quedan postergadas indefectiblemente. Que hay un juego político en cada uno, bueno, que hay quien pide licencia en la banca para no perturbar con su voto y traer un suplente, que quien a la hora de votar no quiere facilitarle al partido de gobierno sacarle la castaña del fuego, entonces va y se retira de sala. Bueno, y es política, pero un régimen de política que lleva indefectiblemente a la inoperancia.
Exactamente.
Hay temas que por los siglos de los siglos, amén. Mira, yo estoy sentado acá frente a un cuadro de Artigas, que no se ve en Montevideo, que debe estar en el cuartel de Blandengue de acá de Maldonado, porque no puede estar en nuestro lado, esperando que vengan los convencionales a sancionar. Bueno, todavía estamos esperando eso con respecto al tema este específico, como lo estamos esperando frente a un montón de temas específicos que no te terminan de dilucidarse. Hoy salió la licitación para el Hotel Carrasco, puede haber oposición con respecto a eso. Y bueno, una cosa que está ahí, que no funciona, que hay que arreglarla, y llevamos decenas de años sin resolverlo. Con el tema del aborto está pasando exactamente lo mismo. Fíjate los cálculos que tenemos que hacer hoy, que si aprueba Parlamento, si Mauría Auxiliadora le dice a Tabárez, bueno, dejá que voten. Me parece que todas las posturas son lícitas y todas están bien. Y además, la tradicional postura de un partido liberal, que fue el que descolgó las cruces de porque los sanatorios eran para todos, de los hospitales, ahora con respecto a un tema que no tiene que ver con ser partidario o contrario del aborto. Todos estamos contra el aborto. Acá el problema es que haya igualdad de condiciones entre los más infelices y los más privilegiados para que tengan el mismo derecho para recibir el tratamiento y la asesoría médica profesional correspondiente cada vez que vayan a un hospital lícito, legal, abierto y no clandestino a alto costo.
Estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Mauricio. Y pienso que nosotros que estamos mirando de fuera y tenemos a nuestra disposición un medio de difusión, nuestro trabajo consiste en decir que los legisladores no pueden votar por consideraciones electoralistas, sino que tienen que votar de acuerdo a sus convicciones, porque estoy absolutamente seguro que las dos cámaras tienen una mayoría absoluta por la despenalización del aborto. Y por razones que no son las aceptables, por razones electorales, los representantes nuestros, los que votamos, esos no hacen lo que tienen que hacer. Y yo creo que eso es muy malo y hay que decirlo para que la gente lo sepa. Porque la única manera de controlar los vicios de los legisladores es marcarlos cuando cometen ellos una cosa que no deben. Y acá se da de muy a menudo.
¿Cómo se resuelve este dilema? ¿Cómo se permite, por ejemplo, que sea la población la que se exprese en un asunto como este? No son sencillos los caminos, como quedaba claro en el análisis de Oscar Bottinelli más temprano. Uno de los mecanismos que permitiría llegar a una consulta popular en esta materia sería un plebiscito de reforma constitucional que...
Contra una ley aprobada.
No.
A favor
de una ley.
Un plebiscito que instaurara en la Constitución este derecho a la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, que tiene el inconveniente de que se vota junto con la elección nacional, decía Oscar, y por lo tanto el debate y las consideraciones de la gente a la hora de poner el sufragio están contaminados por otros factores seguramente mucho más intensos y más fuertes. El otro camino sí es el referéndum contra la ley, como decía Carlos, pero eso requiere que primero la ley salga.
Claro,
pero eso requiere que la ley salga, y para que la ley salga, bueno, tiene que pasar por las dos cámaras y el presidente no vetarla, o pasar por las dos cámaras, que el presidente la vete y la Asamblea General llegue a la mayoría especial necesaria para levantar el veto.
Claro, y mientras tanto, miles de mujeres por año interrumpen su embarazo porque así lo decidieron, solas o en pareja, algunas con todas las garantías, pagando unos cuantos cientos de dólares y simplemente teniendo el inconveniente de hacerlo secretamente, clandestinamente. Y la gran mayoría pagando unos pocos pesos, arriesgando su vida en condiciones absolutamente infrahumanas, mientras se dirige, como si fueran las cámaras del 73, principistas, estas cuestiones absolutamente personales y político-electorales en el Parlamento Nacional.
9:03 a.m.